Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Hace 8 días. Hoy estamos haciendo la continuación de una serie que empezamos precisamente la semana pasada, que se llama La Voluntad de Dios Es y Queda el Espacio, donde les mencionaba como una de las preguntas más comunes en medio de las personas en la iglesia es: ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y hace 8 días, aunque fue bastante teológico el asunto, más de enseñanza que predicación, varias personas se me acercaron a decirme que les había gustado muchísimo la forma en que se había abordado el mensaje, que Dios había traído claridad a sus vidas acerca de lo que significa en realidad vivir y hacer la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que hoy continuemos bajo esta idea. Yo quiero que usted tome su Biblia, la obra en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Ese versículo lo estudiamos hace 8 días, pero creo que es como el fundamento también de todo lo que estamos hablando. Y dice de la siguiente manera: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Una vez más: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y hace 8 días, a manera de resumen, establecimos la idea de que las decisiones que tomamos hoy determinan las historias que contamos mañana. Las decisiones que tomamos hoy determinan las historias que contamos mañana. Es importantísimo estar en medio de la voluntad de Dios. Es importante caminar en el centro de la voluntad de Dios, pero también nos dimos cuenta que estar en la voluntad de Dios es para el Señor. Es más importante quién antes que hacer, y los motivos antes que las mismas actividades que estamos haciendo. Entonces, para los solteros decíamos: es más importante para el Señor la clase de persona con la que usted se va a casar que la estatura que tiene la persona con la que usted le gustaría casarse. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Es más importante el testimonio que yo voy a dar en mi trabajo que el trabajo mismo donde Dios me ha puesto. Es más importante cuáles son los motivos de mi corazón que los mismos proyectos que yo pienso iniciar en nombre del Señor. A Dios le importan otras cosas, y cuando entendemos esto, nos damos cuenta lo que mencionaba el versículo, que todo lo que hagamos, si Dios está en el centro de nuestras vidas, todo va a ser parte de la voluntad de Dios, y Él se va a encargar de encaminarnos hacia donde nos tiene que llevar. Y hoy quiero hablarles de una manera un poco más práctica y mostrarles cómo a través de la Biblia y a través de la vida misma, Dios habla y nos muestra su voluntad a través de tres formas sencillas en que Dios puede hablarnos específicamente a cada uno de nosotros. Y yo les decía, algunos de nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios se mueve en tres círculos. ¿Se acuerdan de los tres círculos perfectos que yo hice, que dibujé maravillosos? Decíamos que en el primer círculo se encontraban las obras de Dios, que es la voluntad soberana de Dios. Es lo que Él hace sin pedirle permiso a nadie. En el círculo del medio se encontraban los caminos de Dios, que hace referencia a la voluntad, otra vez, a la voluntad moral. La voz sigue siendo la misma, yo no entiendo cuál es el problema. Ah, hay un corte. ¿Sí me escuchan? No, parece que no. ¿Sí me escuchan?
Sí.
Bien. Y decíamos que la voluntad moral de Dios son los caminos, los mandamientos que nos ha dejado, que es su voluntad revelada. Yo siento que no se escucha nada. Bueno, yo estoy sordo. Y les decía que algunos de nosotros esperamos que Dios nos revele su voluntad, pero hay una voluntad que ya está revelada y que se encuentra en las Escrituras. Esa es la voluntad revelada. Y nos quedaba la última, el último círculo, que es donde la mayoría de nosotros nos quedamos, que es la guía personal, que es decir al Señor: dígame cómo, dónde, cuándo, qué, dime todos los detalles. y nos dábamos cuenta que a Dios no le interesa tanto revelarnos su voluntad oculta cuando ya tenemos la voluntad revelada. Pero, ¿qué hacemos cuando lo que necesitamos resolver, cuando la duda que tenemos no se encuentra en este libro? Entonces, ¿Dios cómo revela su voluntad oculta? La voluntad oculta de Dios se revela a través de algo que yo llamo los lentes de Dios. Porque de ahí viene el título de la enseñanza, ya se lo voy a dar. Cuando usted ha ido alguna vez al oftalmólogo o al optómetra, cuando ellos le van a recetar las gafas, a uno le dicen, usted necesita usar gafas porque con gafas todo se ve mejor. Y de hecho ese es el título de esta mañana. Con lentes todo se ve mejor. Con lentes todo se ve mejor. Y la historia, yo estaba esperando que llegara hoy domingo porque voy a volver a hablar de mi personaje favorito de la Biblia. Génesis 28. Vamos a hablar de Jacob. Y les cuento la historia, si usted no sabe quién es Jacob. Jacob es el hijo prometido, junto con su hermano Esaú, de una pareja de ancianos. Una mujer que no podía tener hijos y un hombre que se llamaba Isaac. E Isaac se convierte en el padre, va a ser el padre de estos dos niños, pero antes de que nacieran, Dios da una promesa sobre ellos y dice: el mayor le va a servir al menor, el menor va a ser más importante, el menor va a tener más trascendencia en la historia. Y de hecho, al menor le ponen el nombre de Jacob y al mayor le ponen el nombre de Esaú. Esaú lo llaman Esaú porque era muy velludo. Y cuando sacan a Esaú, detrás de Esaú viene colgado de la pierna, viene colgado del talón, perdón, viene colgado Jacob. Y de hecho el nombre Jacob significa que agarra el talón. Bastante creativo en los papás en esa época para poner nombres. Y Jacob nace y siempre desde que nacen se hace una competencia. Esaú es el hombre fuerte, es el niño que va al campo, el que trabaja, el que es cazador, el que mata animales. Mientras tanto Jacob es el que se queda debajo de las faldas de la mamá, el que ayuda en la casa con el oficio, el que aprendió a cocinar, el que es más delicadito, el que es más el consentido. Y en medio de la familia se ve esa división: la mamá amamanta a Jacob, el papá amamanta a Esaú, y se comienzan a crear estos conflictos. Y un día, cuando ya son grandes, Esaú viene del campo de trabajar y viene con tanta hambre que llega y le dice a Jacob, porque Jacob estaba cocinando, le dice a Jacob: tengo demasiada hambre, tengo mucha hambre y daría lo que fuera por ese plato de lentejas que está ahí. Y Jacob, porque el nombre también significa engañador, le dice: ¿sabe qué? Le voy a proponer un negocio. Usted me va a dar su primogenitura, o sea, el derecho de ser hijo mayor, que eso incluía la herencia del papá, toda una cuestión a nivel espiritual importante. Usted me va a dar su herencia y yo le doy un plato de lentejas. Y uno podría decir: qué bruto fue Esaú a hacer ese. Es el peor negocio de la historia, pero no lo diga tan a la ligera, porque la mayoría de nosotros somos expertos en cambiar las cosas que más valen la pena por platos de lentejas. Uno ve niñas que se conforman con cualquier baboso que se les aparece y dejan el manjar que Dios les tiene preparado por un plato de lentejas, ni siquiera sin salchicha. Amén. Se conforman con cualquier cosa. Hay hombres que cambian el manjar que tienen en casa con su esposa y su familia por una garra por allá en el trabajo y dejan lo más importante por el regalo más valioso que Dios les ha dado. La mayoría de nosotros cambiamos la paz y la tranquilidad por las deudas de las tarjetas de crédito, porque creemos que nos satisfacen momentáneamente, pero a largo plazo se convierten en dolores de cabeza. Todos hemos caído en esa trampa de cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y uno diría: ¡qué bruto! Pero el hermano aceptó y dijo: sí, pues hasta este momento eso de nada me ha servido a mí. Entonces, hermano, deme el plato de lentejas y yo le doy mi derecho a ser el hijo mayor ahora y recibir todas las bendiciones que los hijos mayores tienen. La Biblia dice, tristemente, que Esaú ni siquiera disfrutó el plato de comida. Léalo en Génesis después. Dice que él comió y se fue directamente al baño y botó la lenteja. Es lo mismo que siente la persona que cae ante la tentación de ir a tomar y el otro día amanece con guayabo y va a terminar vomitando lo que se tomó la noche anterior. Exactamente, un desperdicio. Y entonces, un día, la mamá se da cuenta que Isaac se va a morir y le dice: mi amor, necesito que venga Esaú porque lo voy a bendecir. necesito declarar la bendición de él. Así que lo mandan llamar y le dice: hijo, necesito que vaya a ir al campo y case un animal y venga y me lo prepare porque lo voy a bendecir. Cuando la mamá escucha eso, como la mamá favorece a Jacob, le dice: hijo, mientras que su hermano se fue a casar, usted venga y me va a hacer el siguiente favor, me va a hacer caso en lo que le voy a decir. Pero eso demuestra algo, que la mamá de Jacob venía maquinando esa idea hacía muchísimo tiempo, porque dice que sacó la ropa de Esaú y ya tenía preparadas las pieles que le iba a poner, porque como Jacob, Esaú era tan velludo, le tuvo que poner a Jacob un tela y lana de oveja para que pareciera. O sea, ¿qué tan velludo también era, ¿no? Era un osito cariñosito. Imagínense esa espalda y esa cola como debería haber sido. ¡Peludo! ¿Pero qué tan peludo era que tenían que ponerle eso? ¿O qué tan lampiño era el otro, no? Pero bueno, el caso es que la mamá ya tenía imaginado el plan. La mamá preparó la comida que sabía que Isaac le gustaba y lo mandó. Como Isaac está ciego, él no se va a dar cuenta que es Jacob el que está ahí. Otra vez engaño. Y lo envía ante el papá e Isaac, y él le dice: Esaú, ¿eres tú, hijo mío? Y Jacob dice: sí, soy yo. Dice: pero no, esa voz se parece a la de Jacob. Venga, acérquese que lo voy a tocar, porque ese era el rasgo distintivo. Y cuando se acerca y lo toca y lo abraza, la ropa huele como la ropa de Esaú y los brazos se sienten peludos como los del hombre de las nieves, una cosa así. Es raro, dice Isaac, pero entonces debe ser mi hijo porque es peludo y huele igual. Y trajo la comida. Mira, ahí está el micrófono, gracias. Y entonces el papá llega y extiende la mano y lo bendice. Se robó la bendición del hermano Esaú. Y aunque Esaú se puso bravo, porque preciso en ese momento llega Esaú del campo. ¿Qué sentiría usted? Yo sé que le ha pasado cuando usted llega a su casa y su mamá le dijo por teléfono: tranquilo que aquí le guardé arrocito con pollo. Y usted llega a la casa y se da cuenta que su hermano se está comiendo el arroz con pollo que le habían dejado a usted. ¿Le ha pasado alguna vez? Imagínese la ira que tuvo que haber sentido Esaú. De hecho, la Biblia dice: ¿sabe qué? A mi hermano lo mato. Lo mato, lo voy a matar porque me robó. Pero él se le olvidaba que él mismo comprometió la bendición unos días o unos años antes. Y a veces es chistoso escuchar a gente que viene acá y dice: yo me voy a quejar contra Dios. ¿Cómo es posible que Dios no me haya dado esto? Pero se nos olvida que nosotros mismos comprometemos las bendiciones que Dios quería darnos. Y entonces le dice: papá, bendígame, ¿cómo es posible que mi hermano me haya robado? Y en esa época era tan importante la bendición que declaraba el papá, que Isaac dice: no me quedan más bendiciones, ya no puedo hacer nada. Papá, pero por favor, bendígame, por favor, yo soy el hijo mayor, usted tiene que bendecirme. Bendígame, 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 bendígame. Y a lo último el papá le da una bendición como de consuelo, pero en la misma bendición dice: y aunque usted va a ser bendito, siempre va a estar a la sombra de su hermano menor. Nunca pudo recuperar todo lo que Dios le había prometido y que él estuvo dispuesto a negociar. Así que dice, sale enojado de la tienda y dice: a mi hermano yo lo voy a matar, pero como mi papá está vivo todavía no lo puedo matar, porque a lo mejor si mato a mi hermano mi papá se termina muriendo de tristeza. Entonces voy a esperar a que mi hermano se muera, a que mi papá se muera, y luego voy a matar a mi hermano. Cuando se entera de eso Jacob y su mamá, la mamá que fue la que lo metió en el problema, le dice: hijo, es mejor que huya y se vaya. Valiente mamá que tenía Jacob. El caso es que Jacob se va, sale huyendo porque su hermano lo va a matar. Pero antes de matarlo, antes de que salga corriendo, el papá tiene una conversación con él que es la que vamos a ver hoy. Y en esa conversación están los tres lentes que Dios utiliza para mostrarnos también su voluntad. Se los voy a decir de una vez para que no se distraiga más. O si se piensa dormir ahorita en un ratico, entonces para que ya los tenga desde el principio. Los tres lentes que Dios utiliza para mostrarnos y revelarnos su voluntad oculta: número uno son otras personas, número dos son situaciones de la vida, y número tres es el Espíritu Santo. Él nos revela su voluntad oculta por medio de otras personas, por medio de situaciones de la vida y por medio del Espíritu Santo. Génesis capítulo 28 versículo 1 dice de la siguiente manera, vamos a iniciar. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán. Para algunos, escuchar este comentario uno podría decir, pero eso suena racista. ¿Cómo así que no se puede casar con ninguna mujer de este lugar? El problema es que ellos estaban viviendo en una tierra donde se adoraban a muchos dioses. Entonces Jacob sabía, si mi hijo se casa con esta mujer, a lo mejor él se va a terminar desviando del propósito de Dios. De ahí parte la idea de que nosotros como hijos del Señor no tenemos que unirnos con nadie en yugo desigual, porque no va a haber ninguna unidad de propósito hacia ningún lado. Y les digo esto, el yugo desigual no solamente es que alguien cristiano se novie o se case con alguien de afuera, hay yugo desigual a uno mismo dentro de la misma iglesia. Él quiere quedarse toda la vida en la casa, pero ella quiere irse a hacer misiones. Obviamente van a haber conflictos. Ella vive pegada a las faldas del papá y de la mamá y él quiere irse a vivir lejos. Van a haber conflictos. Entonces Jacob le dice: no se case con ninguna de las mujeres de acá, porque usted va a terminar torciendo su camino y torciendo su propósito. Así que versículo 2: vete ahora mismo a Padan Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Pero aquí viene lo primero curioso: ¿quién fue el que le ordenó a Jacob irse de la casa? ¿Dios o el papá? Génesis 28. ¿Quién fue el que le ordenó a Jacob irse de la casa? ¿El papá o Dios? Vamos a ver para terminar la reunión, hermanos. Versículo 1. Por tercera vez, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. ¿Quién? El papá. Gracias. El papito Dios. Isaac, su papá, le dijo que se fue. Pero luego no se supone que muchas veces nosotros esperamos que sea Dios el mismo el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero esto demuestra que Dios usa a las personas para guiarnos también a nosotros. Quiere decir que Dios puede usar a alguien más sabio y más experimentado para mostrarnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero hacer una aclaración aquí también: sabio y experimentado no es sinónimo de edad. Porque hay gente mayor que nosotros que desprecia a los jóvenes porque creen que como no tienen experiencia en ciertas cosas, como no tienen la vida que ellos han vivido, entonces no, lo que digan sencillamente son tonterías. Y a veces Dios puede inclusive salvar el destino de una iglesia, de una familia, por la boca de una persona joven. Gracias, hermana, pero yo te perdono. La Biblia, Pablo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. A veces despreciamos el consejo. Los hijos somos expertos en despreciar los consejos de nuestros papás. Amén. Pero le decimos: Señor, yo quiero que me hables y me reveles cuál es tu voluntad. Y de la misma manera que Dios usó a Isaac para mostrarle el camino a Jacob, Dios quiere hablarnos a nosotros por medio de otras personas. No menosprecie el consejo de alguien que se acerque a hablarle. Cuando sus hijos vienen y le dicen: papá, usted debería hacer esto y esto, no lo desprecie, por lo menos piense: ¿será que mi hijo es más joven, él entiende el mundo como está ahorita? Lo escucho por lo menos. Papá, que en la hoja de vida no ponga una foto así, ya no se utiliza foto. Escucha a su hijo, él puede saber. Si su jefe futuro ve su foto, a lo mejor no lo contratan. Deja el misterio hasta después de firmar el contrato. Algunos no somos sabios en eso y despreciamos el consejo de otras personas. Cuando papá nos dice: hijo, esa niña no le conviene, ese muchacho no le conviene, esos amigos no le conviene, escuche, a lo mejor Dios nos está revelando su voluntad por medio de ellos. Uno escucha sábado tras sábado: Carlos, es que Dios no me habla, yo quiero escuchar a Dios, pero no escuchan a sus papás. Y a veces Dios va a hablarnos a nosotros al escuchar a quienes nos aman, a quienes nos conocen y a quienes aman al Señor también. Dios los puede usar a ellos. Usted dice: pero es que mi papá no es sabio. Pero déjeme decirle con todo el respeto: si Dios usó una burra para hablarle, puede usar a cualquier persona. Yo creo que a los hombres casados la esposa es como el Espíritu Santo para nosotros. Dios nos habla a través de la esposa. Yo todos los días recibo eso de Dios por medio de Lady. Con cariño, ¿no? No con desprecio, ni con ira, ni con cantaleta. Carlos, piensa lo que vas a hacer. Carlos, deberías iniciar esto. Carlos, es momento de descansar. Carlos, detente. Carlos, corrige. Con cariño, ¿no? Ella nunca va a decir, es que no tiene manos para llevarme los. No, ella va a decir, Carlos, corrige. Piensa antes de que se desate una guerra mundial en la casa. Piensa en tus decisiones. Pero más allá de eso, el principio es que, escúcheme, si usted no se rodea de la gente correcta, no va a tomar las decisiones correctas. Usted puede ser, es que soy amigo desde la infancia con el que no conoce de Dios, con el que tiene 3 divorcios encima, es mi amigo del alma. Si usted no se rodea de la gente correcta, no va a tomar las decisiones. Es que es mi amigo desde transición y kinder, el que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Si usted no se rodea de la gente correcta, no va a tomar las decisiones correctas. Usted tiene que estar dispuesto a oír el consejo, pero escúcheme bien, si nos dedicáramos a oír, no estaría completa la fórmula. Algunas veces hay que estar dispuestos a preguntar, porque algunos están esperando que sea Dios el que le envíe la respuesta. Y a veces Dios lo que nos está enviando es a preguntar y a pedir consejo en otras personas que saben del asunto. Estoy atravesando situaciones difíciles de mi matrimonio, ¿me tengo que divorciar? ¿Sí o no? Pida consejo a alguien que sea mayor y que tenga más experiencia en esa parte. No solamente es esperar que alguien venga y nos diga, sino a veces es necesario ir y preguntar. Y aunque no son Dios, le aseguro que Dios los puede usar para mostrarnos su voluntad. Y muchos de nosotros nos hubiéramos evitado una cantidad de errores si tan solo hubiéramos abierto nuestra boquita y hubiéramos preguntado. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de nosotros no tendríamos las deudas que tenemos hoy si hubiéramos preguntado y pedido consejo? ¿Cuántos no se hubieran casado con quienes están hoy casados si hubieran pedido consejo? No digan nada, ¿no? Porque si está ahí al lado. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué no evitaste este problema? ¿Por qué, Dios, no me mostraste? ¿Por qué, Dios, no me hablaste? Y Dios, si nos respondiera, nos diría en esta mañana, porque usted no quiso venir a la iglesia a escuchar la palabra. Porque usted, joven, no quiso asistir a las reuniones y se dejó de llenar de pereza los sábados. Porque usted, casado, no quiso atender a las reuniones de parejas que se dan aquí en la iglesia donde yo les hablo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué? Porque usted no quiso atender al consejo de los líderes, de la familia, de los amigos, de los pastores que yo le puse en su camino, y aún así usted quiso hacer lo que se le venía en gana. Si la voz correcta nos lleva al destino correcto, funciona igual en viceversa. Las voces incorrectas nos llevan a destinos incorrectos. Usted tiene que decidir qué voz va a escuchar, porque Dios puede y quiere mostrarle su voluntad, pero si usted no atiende las voces correctas, va a terminar donde no quería terminar. Y lo que hoy vemos, la confusión en la identidad de género, los divorcios, los malos negocios, son consecuencia de que la gente está escuchando voces incorrectas. Porque si escucharan la voz de Dios en la Biblia, está muy claro, dice, hombre y mujer los creó Dios. Si leyeran la Biblia, el Señor Jesús dijo, no hay motivos para el divorcio, a menos que sea una infidelidad. Que se le haya quemado la rosa a su esposa y que su esposo ronque y huela chucha en la mañana, no es motivo para divorciarse. Que su esposo se esté engordando no es motivo para divorciarse. Que él se quede calvo no es motivo para divorciarse. Que su mujer medite en la almohada hasta las 11 de la mañana no es motivo de divorcio. Es su responsabilidad por no haber preguntado. Y digo medite porque como son princesas, ellas no duermen ni roncan, sino meditan. Los malos negocios no son consecuencias demoníacas. A veces es que no escuchamos la voz de Dios a través de otras personas. Que nos dicen, usted no tiene ni la menor idea de criar conejos, ¿cómo va a abrir un negocio de esos? Pero no, es que somos tercos. Pero Jacob escuchó a su papá y le dijo, mira, es un favor. Y como todo papá, a la antigüita, eso yo digo, eso se necesita hoy en día. Mientras usted viva bajo mi casa, eso, qué consenso ni qué nada, usted hace lo que yo le diga. Y si no está de acuerdo, vaya, saque una pieza y vaya a salir el otro lado. Isaac no le dijo a Jacob, papi, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Jacob la había embarrado. Se necesitaba una solución radical. Papi, vas perdiendo el año. ¿Estás de acuerdo que te quite el Xbox? Quíteselo y dele con él. No, mentira. Hijos y papás, yo soy el papá de Juan José, yo no soy el amigo de Juan José, eso es muy diferente. Y Juan José a mí me tiene que tratar como se trata un papá. Yo pensé que los papás me iban a respaldar, pero al parecer le tienen miedo a los hijos. Y si no están de acuerdo, ahí está la puerta. No es lo que uno quisiera, pero el mandato bíblico es honrar a papá y a mamá si uno quiere que le vaya bien en la vida. Yo recuerdo, y eso a mí no se me olvida, de pronto ellos no lo han visto de primera mano, mis abuelos, pero mi abuelo siempre me dio ejemplo de que el hombre no solamente es el que provee, el hombre puede ayudar con las tareas de la casa también. Y uno no deja de ser menos hombre si ayuda a barrer o a tender una cama o a extender una ropa. Y de pronto ellos no han probado los manjares que yo cocino hoy en día, pero todo eso es fruto de atender al consejo de alguien más sabio. A mí me sorprende ver cómo la generación que nos precedió es una generación que casi no tiene deudas, pero la de nosotros está endeudada hasta, mejor dicho, la coronilla. Quizás si hubiéramos atendido al ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros papás a la hora de organizar nuestro dinero y hacer presupuestos, hoy estaríamos más tranquilos que estamos. Y entonces le dice y le ordena, me hace un favor y se va. Y se va a casar con una hija de tal familia. O sea, le puso toda la instrucción. Y aunque Jacob podría haberse molestado, pero ¿por qué tiene que ser él? No era Isaac el que estaba hablando, era Dios el que estaba hablando a través del papá. Y muchas veces nosotros nos perdemos la voluntad de Dios por creer que quien está hablando no es la persona correcta, y a lo mejor Dios sí lo está usando. Y entonces Isaac le dice a Jacob, versículo 3, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Suena bonito, pero póngase los zapatos de Jacob. ¿Cómo así? Ahora viene y me dice que Dios me va a bendecir cuando en este momento, en este mismo momento, Esaú, mi hermano, me quiere matar, y ahora por este lado aparece mi papá a decirme que Dios me quiere bendecir. No tiene ningún sentido, pero aquí es donde aparece la segunda forma en que Dios revela su voluntad para nosotros. La situación que el enemigo tenía en mente para acabar con Jacob es la misma situación que Dios usó para bendecirlo a él. Déjeme se lo explico. Dios puede usar cualquier situación que estemos atravesando para encaminarnos hacia su bendición, hacia su propósito. Y llega y sigue diciendo que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Versículo 5, así envió Isaac, no dice Dios, envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl. En otras palabras, Dios usó lo que Jacob no quería para ponerlo donde debía. Y salió en verso. Dios usó lo que Jacob no quería. Yo no quiero ir allá. Pero Dios usó lo que Jacob no quería para ponerlo donde tenía que estar. Y cuando uno aprende a mirar las cosas de esa manera, se da cuenta que en la vida nada es casualidad. Que Dios está detrás de todo. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Él encamina todo. Señor, no entiendo en ese momento. Puede que usted no entienda, pero Dios sí sabe qué es lo que está haciendo. Él puede cambiar toda situación de maldición en situación de bendición. Hace años yo escuché una historia de una mujer que una vez se paró a dar un testimonio. Bueno, primero pasó la petición de oración y dijo delante de la iglesia: hermanos, les pido que oren por mí porque se me acabó la plata. Una anciana. Raro, porque los ancianos cargan plata de por todo lado, debajo del colchón, tienen negocios, abuelitos. Les he dicho últimamente que los amo. Y la anciana se paró en la iglesia y dijo: no tengo plata, ayúdenme a orar. Y hermanos, si alguno se compadece, pues aquí. Pero yo tengo fe, y así que hoy voy a dar mi último diezmo. Esto lo podría utilizar para otra cosa, pero voy a diezmar. Y diezmó los últimos $20 que tenía y se fue para su casa. Y resulta que al lado de la casa de la anciana vivía un ateo. Y el ateo siempre se burlaba de ella y decía: no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, usted es una tonta, usted la están robando, usted es una tonta, usted es una tonta, después de que uno se muera ya no hay nada. Y burles y burles y burles y burles de ella. Y ella llegó a la casa y con la última fe que tenía, por eso el Señor dice: si tuviéramos fe, así fuera tan pequeñita como una semilla de mostaza, las cosas pueden cambiar. Y ella se acercó al Señor en esa casa y comenzó a orar: Señor, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tú me vas a proveer, de algún lado tú vas a hacer el milagro. Y ella oraba y oraba y oraba, y el ateo dijo: se quedó sin empleo, se quedó sin plata, no tiene la iglesia, nadie ha venido a visitarla, entonces ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a comprar el mercado. Y el ateo fue y se gastó una cantidad impresionante, llenó más del canasto, una cosa así de mercado. Qué kilo de amor, era una tonelada de amor, le compró hartísimas cosas: huevos, carne, pollo, pescado, así como la pobre viejecita, le llenó todo, 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 todo. Y llegó y dijo: ya sé qué voy a hacer, y le voy a poner el mercado en la puerta y voy a timbrar y me voy a salir a esconder. Y cuando ella salga y diga: oh, gracias Dios mío, le voy a decir: no, fui yo, su Dios no existe. Y le voy a dar, ella va a tener que aceptar que no existe ningún Dios, sino que fui yo el que le compró ese. Entonces el Señor se fue para el supermercado, compró todo ese mercado, llegó a la puerta de la casa, le empacó, le acomodó, buscó dónde esconderse, timbró y salió corriendo y se escondió. Cuando la ancianita escuchó que porque eso sí, los ancianos también eso lo tienen. Bueno, cuando saben que les van a dar algo, ahí se escuchan el timbre, eso no escuchan. Cuando se dio cuenta que habían timbrado, la ancianita salió, se asomó por, ¿cómo se llama? Por el celoso, el recelo, bueno, eso tiene un nombre y todo. Bueno, por el huequito. Se asomó y vio que había una cantidad de bolsas de mercado tan raro. Salió y abrió, y cuando comenzó a revisar, claro, la señora dijo: ¡Dios! ¡Dios me respondió! ¡Dios hizo la obra! ¡Oh, Señor! Tú eres mi proveedor. Yo bien lo decía. Tú no dejas desamparado a nadie. Y aún a esta anciana, Señor, le proveíste todo lo que necesitaba. Yo confié en ti al dar mi último diezmo. Y tú me has respondido. Y comenzó a saltar y a bailar. Ella contenta y danzaba alrededor de la de leche. Y toda feliz, cuando el ateo dijo: este es mi momento. Y salió el ateo y dijo: ¡mentira! ¡Mentira! Todo es mentira, como cuando te dijo que te amaba, lo mismo. ¡Mentira! Ese mercado no se lo trajo Dios, ese mercado lo compré yo. ¡No, no, no fue usted! ¡Fue Dios! Él es mi proveedor, Él es el que me sustenta. ¡No, vieja mentirosa, escúcheme! ¡No fue Dios! ¡Aquí tengo el recibo! ¡No, no fue usted! ¡Fue el Señor! ¡Oh, que cuidas a tus hijos! ¡Que le provees a tus hijos! ¡Que eres fiel! ¡No, vieja mentirosa, cállese! ¡Aquí tengo las vueltas! ¡Fui yo! ¡Tengo diciendo, Milton, una foto en el supermercado. Fui yo. Y le dice la vieja con fe, no, no fui usted, Dios lo hizo e hizo que el diablo fuera y pagara el mercado para mí. Y si nosotros viéramos la vida con esa perspectiva sería diferente. Porque si alguien podría decir, pero miren, el libro de Job, el diablo fue el que hizo. Sí, pero antes de poder hacer tuvo que pedirle permiso a Dios. Así que cuando uno ve, viene un problema, el Señor sabe por qué le están bien. Deje de darle créditos a Satanás. Dios está en control de todo. Y aún si fueran malas decisiones, el Señor es capaz de encaminarlas hacia su propósito. Y Jacob huyó por las circunstancias, pero Dios lo encaminó hacia la promesa. Tuvo que huir porque se equivocó, sí, pero Dios, cuando tiene un plan con alguien, Él mira la forma de encaminarlo cuando el corazón de esa persona está prendido al Señor. Y Dios puede usar toda situación para mostrarnos su voluntad. Si Dios, escúcheme bien, si Dios a usted le pone mucho dinero en las manos, ¿sabe cuál es la voluntad? Que usted aprenda a ser más generoso. Pero si no somos generosos con poquito, pues Dios, ¿por qué habría de darnos más? ¿Para que hagamos quedar mal el nombre del Señor? No creo. Si en este momento usted está desempleado, si esa es su situación, adivine, o no adivine, más bien discierna cuál es la voluntad de Dios. ¿No será más bien que entre en un tiempo de ayuno? ¿Que empiece a servir en la iglesia ya que tiene más tiempo libre? Toda situación Él es capaz de encaminarla hacia su propósito. Si usted ya es anciano y su situación es que usted es anciano, que se siente despreciado, que ya no sirve para nada en la iglesia, a lo mejor no es así. A lo mejor usted no está viendo que Dios le está llamando a convertirse en intercesor por los nuevos que se están levantando, a ser consejero. Cuando Dios nos permite estar en una situación, Él sabe que Él tiene un propósito detrás de todo. Entonces en este momento, Carlos, mi situación no, es que no tengo dinero. Pues su voluntad no es que se siga endeudando. Y es que a veces ni siquiera necesitamos algo, ser tan espirituales. A veces el Señor con las mismas situaciones nos da la capacidad de saber qué es lo que tenemos que hacer, pero no queremos aprender. Carlos, yo estoy casado en este momento y tengo hijos. Pues déjeme decirle con todo el respeto que se merece, la voluntad del Señor no es que usted consiga otro trabajo. Porque si usted hoy se muriera, la responsabilidad y lo que el Señor le va a pedir por cuentas no es su trabajo, es su familia. Tengo esposa en este momento. Trabaje, mantenga a la princesa, que duerme hasta las 11 de la mañana, y levante un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Tengo hijos. Entre más hijos no quiere decir que entonces más trabajo porque para evitarlos en la casa, no. Tiene hijos, aproveche el tiempo con ellos, porque cuando usted mire, en menos de nada, Juan José ya va a cumplir 5 años. El tiempo pasa muy rápido. Y cuando usted quiera pasar tiempo con sus hijos, a lo mejor ellos ya no quieran compartir tiempo con usted. Yo lo he aprendido, siempre van a haber más profesores, siempre van a haber más predicadores, pero Juan José solamente va a tener un papá.
Amén.
Si yo no predico acá, Darío puede predicar, la pastora puede predicar, cualquiera puede predicar, pero Juan José solo tiene un papá. Si su situación en este momento es de soltería crítica extrema, preocupante, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted aproveche el tiempo, porque de casado el tiempo ya no va a ser el mismo.
Amén.
Y los casados dicen, una tristeza. Soltero, si usted no aprovecha la soltería para estudiar, para viajar, para conocer, para cumplir sus años de casado, las cosas se complican. No quiere decir que uno no pueda estudiar, Lady está terminando la carrera, pero a veces hay que posponer los planes porque las responsabilidades comienzan a ser otras. Yo no entiendo cuál es el afán de algunos solteros de casarse si la vida les va a cambiar del cielo a la tierra. La libertad que tenían de soltero ya no va a ser la misma. Como decía Darío, uno de soltero trabajaba y su sueldo era para usted. De casado ya no es así. Y si usted no está dispuesto a compartir su sueldo, tampoco se case. Y eso va para las mujeres. ¿Cómo es que las mujeres dicen lo de él es mío, pero lo mío es mío? No es así. Eso es satánico, demoníaco. Y es que solamente fuera que se conformaran con el dinero, pero hermanos, nosotros sufrimos, codician este cuerpo, ya no somos máquinas. Necesitamos descansar. El soltero dice, es que me quiero sexo, estoy desesperado, quiero sexo, las hormonas están bien. Hermano, en el matrimonio hasta el cansancio. Pero cuando esté teniendo todo ese disfrute, se va a dar cuenta que eso en realidad no es lo que significa estar casado. Y habrá dicho, ¿cómo me casé solamente por sexo? Mire todo el tiempo que desperdicié. El matrimonio es mucho más que perseguir a la mujer en una tanga de Tarzán todos los días. Venga, que no es para eso, venga. Con razón Pablo les decía, aproveche la juventud que tiene, estudie, viaje, prepárese. Hoy en día tenemos la posibilidad de estudiar en cualquier lado, en cualquier universidad, porque la calle está dura. Hoy un matrimonio con un mínimo cuesta. Y conociendo a los reyes y las reinas que criaron acá, que no trasladen, no. Pues trabaje, porque cuando casado entonces va a tener que aguantar y entonces va a terminar peleando y luego se va a divorciar y decir, esta no era la voluntad de Dios. No, mijo. Dios nos pone en situaciones para que discernamos cuál es su voluntad. Pero la buena noticia de todo es que Dios usa los problemas para guiarnos a nuestro propósito también. Entonces Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Versículo 11. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Y tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Me hace dormir con una piedra, hermano. El dolor de nuca, el mico, el dolor de espalda. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo y de tu padre Isaac. ¿Sabe qué me demuestra esto? Que la relación con Dios no es gracias a mis abuelos, la relación con Dios tiene que ser algo personal. Dios no tiene nietos. Es que yo soy cuarta generación de cristianos, a mí me va a ir bien. No, Señor, las decisiones las tiene que tomar cada uno de nosotros. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Y Jacob, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Y miren esta promesa, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ahí viene el tercer lente, el tercer filtro que Dios utiliza, la guía del Espíritu Santo. Dios también nos habla a través del Espíritu Santo. Lo que algunos llaman conciencia, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Lo que las mujeres llaman el sexto sentido, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Él sigue hablando, Él no se quedó callado después de que se terminó de escribir la Biblia. Él sigue hablando hoy en día. Y Él también quiere guiarnos a nosotros. Y a diferencia de Jacob, Jacob vio una escalera que iba hasta el cielo, por la cual subían y bajaban ángeles. Jacob vio, ese fue el puente para ver el cielo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que bajó del cielo para habitar en medio de nosotros y morar en nuestros corazones todos los días. Para él fue un evento extraordinario. Eso, de hecho, es la única vez que sucede en la Biblia. Ustedes y yo contamos con el Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas y a veces lo ignoramos. La gente en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, vivían por estas experiencias. Quiero ver a Dios, quiero que Dios se muestre. Nosotros tenemos el privilegio de que Él no solamente está a nuestro alrededor, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y tenemos acceso a su guía, a su cuidado. Y de verdad, de parte de Dios, les digo, ustedes tienen que abrir los ojos y darse cuenta que el Espíritu Santo está con ustedes. Cuando usted vive su vida por su cuenta, sus fuerzas no van a ser suficientes. Pero cuando nos damos cuenta que no estamos solos, vamos a ser capaces de hacer cosas que ni nos hemos imaginado. Y entonces, al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. A veces el Señor nos puede hablar al corazón. Quizá nunca lo escuchemos audiblemente, pero Él sí nos puede decir: llévele unas rosas a su esposa. Téngale las chanclas listas al esposo. Báñese y cámbiese la pijama. Viene su esposo. Dígame si no les ha pasado alguna vez que usted va a hacer el almuerzo y dice: no voy a comprar tres, voy a comprar cuatro piernas. Y llega, preciso llega alguien a almorzar. No, uno diría: el demonio, preciso lo trajo. No. Me quedé sin repetir presa. Puede ser el Espíritu Santo el que le puso eso en el corazón para alguien que quizá tenía necesidad, o alguien a quien usted debía bendecir. ¿No les ha pasado en la madrugada que se despiertan y algo en el corazón les dice: ore? Usted no sabe de cuántos peligros Dios los ha librado, hijos, por la oración de sus papás que escucharon al Espíritu Santo. Usted no está en este lugar porque sea el más chacho, porque es el más cool, porque todas las muchachas lo aman. No. Usted está en este lugar por la oración de dos ancianos que han estado clamando por usted, que el Espíritu Santo les ha movido. ¿Sabe por qué Dios no ha acabado con algunos de nosotros siendo tan malos, tan pecadores, por la oración de otras personas? El Espíritu Santo quiere hablarnos y mostrarnos. ¿Usted no se ha puesto a pensar que a veces cuando se le pierden los papeles para entregar alguna cosa, una deuda, puede ser el Espíritu Santo que le está evitando un dolor de cabeza más adelante? Todo el diablo mentiroso, el Señor lo reprenda. No, ojo, porque puede ser el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, cuando yo estoy predicando, les pone: y me dejo de almorzar, déjese guiar. El Señor estaba en este lugar y el que no se había dado cuenta era yo. Y es triste ver en medio de la iglesia gente, voy terminando con esto, que al igual que Jacob, hasta ese momento Jacob creía que la voluntad de Dios dependía exclusivamente de lo que él pudiera hacer, de mis capacidades, de mi sabiduría, de mi inteligencia, de mis títulos, de mi dinero, de lo que yo soy capaz de hacer. Porque a veces pensamos que a Dios no le nace bendecirnos. Y hay gente en este lugar que tiene conflicto con eso. Yo, les cuesta creer. Dios, ¿será que sí? ¿Quiere? ¿A Él le nace? ¿Él piensa cosas buenas sobre mí? ¿Dios, Jesús, quiere caminar conmigo y me quiere guiar hacia un destino diferente? En Harry Potter, siguiendo el tema espiritual, en una de las películas muestran unas pastillas, unas grajes que tienen varios sabores. Tienen el mismo color, pero diferentes sabores. Entonces vienen en parejas. Entonces puede que le salga a usted una blanquita que es sabor a coco, pero la otra blanca es mocos, sabe a mocos. O una amarilla sabe a banana y la otra sabe a cera de oído. Bueno, y hay otras, hay una de vómito, bueno, más hay huevo podrido. Yo pensé en comprarlas, pero no, al último mal. Y para gastar dos ahí, para que alguien se me vomite atrás, entonces prefiero no. Pero entonces está esa dualidad: el huevo podrido y vainilla. Y algunos de los que dicen seguir al Señor ven a Dios de esa manera, como que Dios les ofrece dos pastillas. Háganle. ¡Cásese! O le sale linda, o le sale loca. ¡Agárrenle! O le sale generoso, o un tacaño miserable. ¡Háganle! ¡Háganle! ¡Pase la hoja de vida! ¡Sí, pásela! O lo bendicen, o lo explotan y no le pagan y le quedan debiendo el sueldo. ¡Háganle! ¡Venga a la iglesia! ¡Venga! O yo lo transformo, o lo mando al infierno. ¡Háganle! Y algunos ven a Dios de esa manera. Como que todo lo que ofrece Dios. ¿Será que sí es cierto? ¿Será que Dios sí quiere cambiar mi matrimonio? O esa señora se va a enloquecer con el paso del tiempo y me va a terminar ahogando con una almohada. ¿Será que sí? Todos dudamos de lo que Dios nos ofrece. Por eso muchos nunca han experimentado nada de lo que Dios de verdad tiene preparado. Duda. Es increíble que haya gente aquí en medio de la iglesia que ande con la rodilla y si me sale mal. Le va a salir mal si no está siguiendo los patrones que están en este libro. Pero aún hay gente que, y si diezmo y me sigue faltando la plata. ¿Qué clase de Dios ven algunos? Y si me quedo soltero en esta época y fijo me tengo que casarme con una bien fea. Y si me guardo y me guardo puro sexualmente y me quedo soltero el resto de la vida. Y si empiezo a servir en la iglesia y todos se aprovechan de mí y nada pasa. Y si oro y nunca veo la respuesta. ¿Qué clase de Dios creen que tiene? Por eso Jacob dijo, el Señor estaba aquí, pero yo ni por enterado. Porque creemos que la vida hay que guerreárnosla solos. Y si todo sale mal, Dios es más grande que todo eso también. Y si algo sale mal, como no lo habíamos planeado, aprendimos a cómo no hacer las cosas y Dios puede encaminar eso para que en un futuro le podamos enseñar a otros como testimonio. Hijo, así no se tienen que hacer las cosas, Dios me enseñó a mí. Con Dios nada es perdido.
Amén.
Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y es la puerta del cielo. Amén. Y entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando yo dejo de ver la vida con mis lentes y empiezo a ver la vida con los lentes de Dios. ¡Wow! Este es el plan de Dios para el matrimonio. ¡Qué asombroso es vivir casado! Esto es lo mejor que me ha pasado. Este es el plan de Dios para las finanzas. ¡Qué rico vivir en libertad y no tener que deberle a nadie! Señor, este es el plan para los verdaderos amigos. Señor, me quedo con estos amigos, que el mundo se quede con sus amigos. Señor, eso significa servirte a ti. Prefiero servirte a ti. Prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Señor, eso es tener un propósito. Señor, qué asombroso es vivir para ti y tenerte como primer lugar en mi vida. Y a la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Y en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salgo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí será como pilar, será casa de Dios. Sobre esta piedra voy a construir mi casa, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. En otras palabras, quiero con esto, ¿sabe qué? ¿A qué conclusión lo llevó el Señor después de darse cuenta que Él nos habla a través de otros, que Él nos habla a través de las situaciones y que Él nos habla a través del Espíritu Santo? Yo quiero construir mi casa sobre la roca. Y Mateo 7:24 dice que Jesús es la roca sobre la cual nosotros debemos construir nuestras vidas. La roca es la palabra de Dios. No quiere decir que no vengan pruebas, van a venir pruebas, pero aunque vengan pruebas, al estar parado sobre la roca, nada de eso me va a acercar. Y última cosa que les digo, está bien que Dios nos hable a través de otros, está bien que Dios nos hable a través de las situaciones de la vida, está bien que Dios nos hable a través de tu Espíritu Santo, pero el filtro que nunca va a fallar es la palabra.
Amén.
Así que todo lo que usted reciba de parte de Dios, Fíltralo a través de la palabra y se va a dar cuenta si es Dios o no es Dios el que le está hablando. Colóquese de pie, por favor, en esta mañana.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.